Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy tenemos la oportunidad de estar con Begoña Pedrosa. Ella es la consejera de Educación del Gobierno Vasco. Begoña, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, además que venimos precisamente de unos días con muchas presentaciones, algunas muy interesantes. Yo no sé si se puede calificar alguna de polémica por aquello de que se presentó en el día de ayer lo que va a ser, bueno, pues digamos la unificación de varios centros educativos precisamente entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el diagnóstico principal que ha llevado, por cierto, al Departamento de Educación a impulsar esa unificación? Estamos hablando de unos 12 centros públicos, por ejemplo, en Vizcaya.
Bueno, llevamos años haciendo diagnósticos, ¿no? Analizando el contexto demográfico, también el contexto social, ¿no? De cada, yo diría, comarca, a nivel territorial y a nivel de Euskadi, ¿no? También llevamos a cabo un diagnóstico sobre la segregación, ¿no? Hace 3 años. Entonces hay una serie de elementos, ¿no? que nos dan una fotografía, una radiografía, ¿no? De qué realidad sociodemográfica tenemos en Euskadi en esos momentos, que no es solamente en Euskadi, estamos hablando de situaciones que están ocurriendo en otras partes del Estado y a nivel mundial, ¿no? Que es el descenso demográfico que tenemos, ¿no? La falta de niños, de niñas, y luego los cambios sociales, ¿no? Que vienen muy rápido, con cambios migratorios, que cambian nuestras ciudades, nuestros pueblos. Pues todo esto nos ha llevado a hacer un diagnóstico de cambio. De cambio, sobre todo poniendo en el centro de esas decisiones, diríamos, pues qué es lo mejor desde el punto de vista educativo, ¿no? Qué es lo mejor desde el punto de vista de oportunidades de futuro para el alumnado y para las personas que van a vivir en Euskadi y que van a trabajar en Euskadi, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, pues una estrategia de integración de proyectos, que sean proyectos sólidos, que sean diversos. Tenemos comunidades, familias que están muy segregadas en algunos centros y otras pues que no están tan segregadas, ¿no? Y además con unos números, con una masa crítica muy pequeñita que no acompaña en el proceso educativo, ¿no? La escuela es el elemento que más compensa socialmente. Me habrás oído decir esto muchas veces, ¿no? Ahí es donde se busca el equilibrio, ¿no? Ahí es donde todos somos iguales. Y ese elemento compensatorio hay que mirarlo con lupa. Y en estos momentos lo que hemos hecho es integrar centros que tenían pues menos de 60, 50 alumnos, alumnas y intentar de una manera muy, muy, muy personalizada en cada caso. Y además, poco a poco, se ha ido hablando, consensuando con las direcciones que han sido los que realmente han llevado el liderazgo de todos estos procesos, con nuestro acompañamiento, asesoramiento, con mediación. Y lo que hemos ido es viendo, qué necesitamos, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer, porque son complejos, muy delicados, son situaciones muy, muy delicadas y muy complejas, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que, tenemos una nueva fase de matriculación en unas semanas y hay que explicarlo, hay que hacer entender a la sociedad de Euskadi de por qué y para qué se hacen estas cosas.
Pero, seguro, no estamos hablando de una lógica numérica solamente, hablamos también de criterios pedagógicos,
efectivamente,
¿no?
Básicamente estamos hablando de criterios de justicia social y de educación, de educabilidad y también de sociabilidad, ¿no? Al final, la escuela nos prepara académicamente, es decir, nos introduce a ese apego hacia el conocimiento, la curiosidad, querer saber cosas del mundo, de diferentes ámbitos, pero la escuela es un entorno de socialización. Es donde aprenden a convivir, donde aprenden a relacionarse, a buscar referentes, buscan referentes, ¿no? Y cuando tenemos 36 niños en un centro educativo, en algunas aulas, con 3, 4 niños, niñas, ahí no hay socialización, no hay oportunidades reales significativas de aprendizaje. Diría yo. Y ahí es donde estamos buscando cuáles son las claves para que esto sea algo que se haga con criterio, que se haga con, yo diría, con solidez, ¿no? Buscando siempre el bienestar social, académico y emocional del alumnado.
¿Se ha puesto en el platillo, por ejemplo, una mayor equidad o una eliminación, por ejemplo, de alguno de los objetivos que se marcaba el departamento, que es la segregación, por ejemplo?
Forma parte de esa estrategia de equidad, ¿no? Donde siempre decimos que damos más al que más necesita, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera ordenada y hay que hacerlo con una visión inclusiva. ¿Eso qué significa? Significa que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Que todo el mundo se sienta parte de un proyecto, pero un proyecto de éxito. Porque muchos de estos centros educativos tenían proyectos que ya no eran quizás ni lo suficientemente exigentes, ¿no? Y ni lo suficientemente atractivos para su entorno, para sus familias, para su comunidad, ¿no? Y entramos en procesos de inercia donde ya no damos más, ¿no? Hay que buscarle salida a este tipo de situaciones y, bueno, haciendo una integración entre centros, lo que intentamos es que esos niños y esas niñas estén en entornos donde tengan más oportunidades de éxito educativo. Y eso es lo que estamos trabajando. Al final, cuando tenemos un entorno donde hay familias muy vulnerables, ¿no? Los estudios nos dicen, ¿no? Es muy difícil llegar a tener buenos resultados, hay más abandono. En este caso hay que ir a buscar esos indicadores que nos dicen cómo hay que hacer las cosas. Y en este caso se ha hecho muy bien. Yo tengo que decir que las direcciones de los centros han trabajado con rigor, han escuchado a las familias, han trabajado con los claustros. Están liderando esa transición, ¿no? Y tienen todavía todo este curso para liderar esa transición que hay que hacer con mucho cariño. Se les ha dotado de más recursos en función de las necesidades de cada contexto. No es lo mismo la escuela de Leioa o la escuela que tenemos aquí en Bilbao, en Irale. Cada centro tiene sus propias necesidades. Escuchamos a los equipos directivos y se van tomando decisiones, se les dota de esos recursos que necesitan e incluso buscar elementos ilusionantes, ¿no? Como buscar espacios más novedosos y nuevas infraestructuras. Todo eso forma parte de las integraciones, pero sobre todo lo más importante, que los niños y las niñas tengan oportunidades de futuro. Eso es lo más importante.
Lo que pasa es que se ha subrayado, ¿no? Y algunas de las críticas vienen subrayadas precisamente por el malestar de algunas familias. No tengo un número, no sé cuántas pueden serlo, pero, por ejemplo, porque en Guecho, uno de los centros, pues tiene aulas de educación, por decirlo de alguna manera, educación especial, ¿no? Para algunos niños. Entonces creen que pueden quedarse en estos momentos de una forma más debilitada. Pueden quedar al aire, vamos, ¿no?
Para nada. Y lo saben perfectamente las familias, ¿no? Yo entiendo y es muy humano, legítimo. Cuando hay cambios en cualquier situación siempre se crea cierta incertidumbre, ¿no? y surgen esos miedos. Lo que se ha intentado en todo momento por parte tanto nuestra como de los equipos directivos es darles información y dotarles de esa certidumbre, ¿no? Por ejemplo, en ningún momento van a perder recursos educativos. Cuidamos esas necesidades de educación especial con mucho mimo, con criterios, y van a tener recursos sí o sí, van a estar muy bien cuidados. Y bueno, yo entiendo que esa preocupación pues es muy legítima, ¿no? Pero para nada, van a tener más recursos y van a estar muy bien cuidados en el centro educativo.
Luego también se hablaba de centros que, claro, están impartiendo clases en modelo A y ahora pues esos alumnos podrían verse abocados a un modelo D, por ejemplo, en otro centro, ¿no?
Bueno, en el caso que hemos mencionado de Guecho van a otro modelo A, es que eso es algo objetivo, o sea, no hay ninguna discusión, con lo cual pues bueno, entiendo que haya opiniones al respecto, pero van a un centro de Guecho que también ofrece el modelo A, con lo cual eso está fuera de discusión.
¿Existe alguna especie, algún acompañamiento emocional o pedagógico, por ejemplo, para el alumnado durante todo este proceso?
Por supuesto.
Ahora mismo algunos se pueden descolocar, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Siempre que hay un cambio de centro, hay un equipo que está haciendo esa acogida, ¿no? Sobre todo cuidando lo emocional, que es lo más importante para que luego vayan asentándose en lo académico. Los centros educativos están preparados. Cuando se han tomado estas decisiones es porque los propios equipos de trabajo ya tenían ese convencimiento de que era el momento, ¿no? Hay que buscar siempre ese punto en el que el equipo directivo dice, bueno, hay que hacer el cambio ya. Es curioso, ¿no? Porque alguna directora ayer mismo hablaba con los medios y explicaba, ¿no? Es que para nosotros ya era insostenible la situación, ¿no? Tener un aula con tres niños, no les estamos dando lo que necesitan. Mejor que un profesional de la educación, nadie lo sabe. Y lo saben perfectamente, ¿no? Necesitan estar con más niños, 13, 15, 18, donde puedan interactuar, donde puedan escuchar también euskera, ¿no? Que es otro de los retos que tenemos. Si no, no tienen un entorno enriquecedor, un entorno donde hay proyectos cooperativos, ¿no? Y también innovación. Todo eso es lo que van a tener a partir de ahora.
Claro, antes hablábamos de, yo le preguntaba por la lógica numérica, que no es la que se impone, o sea, no criterios pedagógicos, ¿no? Pero realmente también hay que hablar de esos números. Me está hablando, por ejemplo, de aulas con 3 niños, 4 niños. ¿Dónde está el umbral para ver si hay una viabilidad pedagógica precisamente en eso?
Bueno, lo importante no es qué ahorramos, ¿no?, sino qué garantizamos con esto. Es que es lo más importante realmente, ¿no? Garantizamos mejores condiciones, proyectos más equilibrados, indudablemente, o sea, más equidad. No es tanto si es un 3 o es un 5, ¿no? Es buscar el equilibrio. Un centro educativo que tiene 38 alumnos y alumnas desde el aula de 3 años a 6º de educación primaria ya nos tiene que preocupar, ¿no? No es lo mismo un entorno rural que un entorno urbano, por ejemplo. Son situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y hay... Son los propios claustros y las direcciones las que saben perfectamente qué toca y cuándo toca, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a monitorizar, tenemos muchos datos, compartimos esas preocupaciones, tenemos un marco, tenemos unos criterios que pensamos que son los que hay que aplicar, ¿no? Y los criterios son, pues lo que digo yo, garantizar que todos los niños y las niñas puedan tener una educación pues más inclusiva, porque al final, si están con 2 niños, es muy difícil hacer un proyecto educativo con esa masa crítica, ¿no? Con lo cual, no es tanto qué ahorramos, sino qué garantizamos para el futuro.
De todas formas, vista cuál es ahora mismo la demografía precisamente entre nosotros, me imagino que esto será ya un proyecto que va a seguir ampliándose, ¿no? Y me imagino que ahora ya hemos pasado por Vizcaya e iremos a otros territorios también, claro, bueno, ya, porque los problemas eran comunes.
El año pasado, el anterior, hicimos integraciones en Araba, hicimos 4 procesos, ¿no?, similares que veníamos preparando de antes, ¿no? Es muy importante preparar el terreno, porque cada integración es un mundo. Son proyectos muy, muy diferentes y hay que hacer un cambio cultural. Y los cambios culturales no se hacen de la noche a la mañana. Y por supuesto que hay muchos altibajos, pero siempre buscar el punto de encuentro, ¿no? Y para eso hay que mediar, hay que ponerles recursos, hay que escuchar muchísimo y luego tomar las decisiones, porque hay que tomar decisiones. Yo siempre digo, nosotros somos un gobierno que tenemos que realmente asegurar que tenemos servicios públicos de calidad. Pero más allá de eso, tenemos que asegurar el futuro de Euskadi. Un gobierno está para eso, un gobierno está para transformar también. Entonces, cada uno desde su sector, ¿no? Nos toca tomar este tipo de decisiones, hacerlo con rigor, con criterio, con acompañamiento y siempre buscando lo mejor. Lo mejor, y lo mejor es cuidar la cantera para este país. Y ahí está educación, es la base.
Hablamos de la escuela pública. Hay quien dice que esto pues es un cierre encubierto de centros, que aquí lo que están abocando es precisamente están favoreciendo centros concertados y demás. ¿Esto se sostiene? ¿Esa crítica se sostiene de alguna
Para
manera?
Para nada. Ha bajado muchísimo el número de aulas concertadas en Euskadi. Ha subido las necesidades de educación especial, como en todas las aulas de Euskadi, pero también se han cerrado aulas de 2 años. También ha habido centros los últimos años, lo que más han cerrado han sido centros concertados, ¿no? Son procesos que van por otro camino, ¿eh? Y también estamos en conversaciones con estos centros, con sus representantes patronales, asesorando, compartiendo números y bueno, un poco señalando por el mismo camino, ¿no? Queremos que realmente los centros educativos tengan proyectos sólidos, que realmente sean equitativos, y ahí la escuela concertada también está haciendo sus deberes y tendrá que hacer sus deberes. Es algo que está ocurriendo. Con lo cual no se sostiene para nada.
Me va a permitir que me salte ya este capítulo, ¿no?, que me parece sustancial. Lo presentaban en el día de ayer y daban los detalles, ¿no? Porque es que hace unos días hubo otro que también me parece fundamental, que tiene que ver con la estrategia de formación profesional aquí en Euskadi, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se marcan para los próximos años en este terreno?
Bueno, lo primero que hemos querido hacer es diseñar una hoja de ruta, ¿no?, que sea compartida, ¿no?, y que haga que todas las fuerzas de la FP de Euskadi se unan, ¿no?, y nos pongamos a mirar ese futuro de una manera coordinada, ¿no?, y con una visión compartida. Sabemos, ¿no?, que en Euskadi tenemos una FP de reconocimiento, una FP que ha llegado a un punto de madurez, digo yo, ¿no? Pero el otro día Lendakari decía de una manera muy gráfica, ¿no? No nos podemos dormir en los laureles, hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando por bueno, mirar hacia el futuro y seguir siendo referentes y seguir siendo motor de transformación social, que es la FP de Euskadi. Hemos hecho una estrategia escuchando mucho al entorno, como se tiene que hacer, escuchando a empresas, escuchando al profesorado, también al alumnado. Es muy interesante escuchar al alumnado, ¿no? Porque lo que dicen en muchos casos es que quieren aprender, que quieren tener un futuro, pero como ahora tienen la oportunidad también de entrar al mundo de la empresa desde el minuto uno, ¿no? Con la FP dual que tenemos, también observan, ¿no? y sienten el entorno empresarial desde el desde muy pronto, ¿no?
Es que es fundamental la conexión con la empresa.
Fundamental. Y ahí, por ejemplo, es muy interesante escucharles oír, ¿no? Que la FP también, o los entornos de trabajo, tienen que ser más cooperativos, más humanos, ¿no? Todo eso también forma parte de la FP. Por lo cual, la estrategia se ha diseñado de manera que tengamos una foto integral, ¿no? Hablamos de las personas, ¿no? Tenemos que desarrollar el talento, ¿no? y buscar la manera de que encaje bien con los perfiles que necesitan las empresas. Por eso tenemos metodologías más avanzadas, que están validadas por muchos años de trabajo en los centros de FP. Pero el talento también es ese aprendizaje que decimos para toda la vida. Hoy en día nadie se forma en un momento determinado y se acaba, ¿no? Nos estamos continuamente formando. Entonces la FP lo que trae es más flexibilización. Tenemos ahora itinerarios que se adaptan tanto a los chavales jóvenes que van a ir por su primer oficio como a las personas que están en el mundo empresarial. O, por ejemplo, la FP va a ser una palanca muy importante para la acogida de alumnado inmigrante. Lo está siendo ya.
Eso significa entonces que estamos hablando de una formación profesional que tiene un cáliz fundamentalmente
inclusivo. Tenemos alumnado inmigrante que también en muchos casos hay que recualificar, ¿no? Tenemos herramientas para recualificaciones, tenemos itinerarios más flexibles que se adapten a sus necesidades y también a las necesidades que nos dicen en el ámbito empresarial, ¿no? Hay otro eje que es muy importante, ¿no? Después de las personas, que es seguir avanzando en la innovación. La FP, la innovación avanzada, que también está muy relacionado con el emprendizaje, ¿no? Trabajar con el entorno empresarial, buscar proyectos. Decimos que el conocimiento fluye entre los centros, el profesorado, el alumnado dentro de la FP dual, y eso lo que hace es que se cree un ecosistema de aprendizaje continuo, una red en las comarcas. Eso es algo que solo hay en Euskadi. Nosotros hemos estado en muchos sitios, ¿no? en el mundo, y esto solo hay en Euskadi, y esto hay que cuidarlo, hay que reforzarlo, hay que focalizar más en esas necesidades de perfiles nuevos, ¿no? Para eso trabajamos muy de cerca monitorizando con las empresas, ¿no? Con proyectos que se aplican directamente en la empresa con el alumnado y el profesorado.
Bueno, y desarrollos profesionales que van adaptados precisamente a los nuevos tiempos.
A los nuevos tiempos, y en esos nuevos tiempos hay otro eje, ¿no? Dentro de esta estrategia nueva, que habla de sostenibilidad, pero también habla de compromiso, de democracia, de ese compromiso con la transformación social que tienen que tener los trabajadores del futuro. Nosotros trabajamos en la FP en sectores muy, muy estratégicos, en salud, en energía, en todo tipo de industria, y ahí buscamos realmente que haya un apego, ¿no? Por el entorno, desde el punto de vista de la sostenibilidad empresarial también, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la convivencia y de los derechos, ¿no? Y estamos trabajando también eso en la FP. Y luego hay un elemento que es, como digo yo, fundamental sí o sí, que es el tecnológico, ¿no? La digitalización. Ahora mismo no se puede entender en ningún sector sin trabajar y sin preparar a los nuevos perfiles del futuro en ese ámbito.
Sí, porque ahí hay un elemento, seguro, que es fundamental. Las empresas, y aquí hemos tenido constancia de ello por las entrevistas que he podido hacerles a algunos de los empresarios o de los diferentes sectores, uh-huh, indican que falta mano de obra cualificada. ¿Vamos a ser capaces de responder, o somos capaces de responder con la velocidad suficiente con la que el mercado está demandando esa mano de obra a través de la formación profesional?
es otro de los elementos, ¿no?, del reto demográfico que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente llegar a esos perfiles que necesitamos? La AFP va a ser una palanca imprescindible en ese sentido. Nosotros hacemos un análisis comarca por comarca y ese análisis después se convierte en oferta educativa, muy, en muchos casos muy, muy, muy relacionada con las necesidades de las empresas del entorno, y eso es realmente lo que nos toca hacer. Y además lo hacemos de una manera en la que participa todo ese ecosistema, ¿no?, toda la red de centros de FP. Y si algo no funciona, se cambia, porque si algo tiene que tener un modelo de formación profesional de futuro es flexibilidad. Tiene que responder al entorno, tiene que responder a los retos que tenemos como país. Y creo que eso es lo más interesante que tenemos, que son herramientas flexibles, que se adaptan. Hoy en día hacer una estrategia para 6 años no tiene sentido. Hemos hecho una estrategia año tras año tiene que ser monitorizada, hay que ir escuchando. Por eso también hay que hacer investigación aplicada y hay que trabajar con los centros tecnológicos, hay que trabajar con la universidad, hay que trabajar con las pymes y las personas, que son el alumnado, el profesorado, tienen que estar muy cerca de todo esto. Y este modelo integral es lo que hace que nuestra FP tenga éxito, pero hay que estar muy pendientes de los cambios que vienen. Y por eso yo pienso que el modelo funciona, porque siempre estamos con ese radar, ¿no?, de innovación, con ese radar de realmente responder a situaciones de necesidades reales, ¿no? No estamos en algo abstracto, en algo que estamos en la realidad.
Claro, y estamos también ante algunos retos ya sociales, ¿no? Porque hablamos de un relevo generacional importante. Ahora tenemos una jubilación en el baby boom, que es inminente, y eso va a dejar en este momento muchos huecos en el mercado laboral, fundamentalmente, y vamos a necesitar profesionales que entren ahí. Ya no estoy hablando de la alta cualificación, no, estoy hablando de todo tipo de profesionales, ¿no?
De oficios, hablamos de los oficios de toda la vida.
¿No?
Tenemos una estrategia muy clara, ¿no? Ahí tenemos dentro de esta propia estrategia hablamos de perfiles, que son perfiles muy, muy necesitados en la sociedad de hoy en día, y en este caso lo que llamamos formación inicial, ¿no? Los oficios, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, ¿no?, donde vemos que hay un déficit importante. Ha habido una mejora en los últimos años, pero también estamos viendo que ese perfil está siendo ocupado sobre todo por alumnado inmigrante, ¿no?, que es una buena noticia. Hay que preparar a las personas para las necesidades que tengamos, ¿no? Otros sectores, ¿no?, pues servicios, por ejemplo, ¿no? Tenemos magníficas escuelas de hostelería en la formación profesional, además con proyectos y procesos de innovación de impacto, ¿no? Estamos hablando de aprender un oficio, pero también con otro tipo de cualidades, ¿no? Y por eso la FP de Euskadi pensamos que va a ser una de las palancas más importantes de este gobierno para hacer frente a los retos que tenemos en el futuro.
No le he preguntado por presupuestos, pero aquí estamos hablando de mucho dinero también, ¿no? Estamos hablando de cerca de 340 millones de euros.
340 millones de euros en los próximos años, pero bueno, estamos hablando de todo, ¿no? De personas, de desarrollo de proyectos, de innovación, todo eso. Es una inversión de futuro, ¿no? Hay equipos de trabajo muy motivados, y eso es muy importante. Hay muy buen ambiente y hay mucha confianza. Tenemos el Consejo Vasco de la Formación Profesional, que se reúne de manera sistemática, pero sobre todo hay cercanía. Para mí eso es algo fundamental, hay cercanía. El Lehendakari el otro día utilizaba una palabra, ¿no?, y decía: la FP es nuestro tesoro en Euskadi, hay que cuidarlo, pero no hay que dormirse, hay que seguir mirando, hay que seguir trabajando y hay que seguir innovando. Y esta estrategia nueva de formación profesional, eso es lo que nos va a traer, ¿no? Seguir mirando hacia el futuro con mucha determinación y buscando lo mejor para Euskadi.
Nos podríamos quedar entonces con eso como titular, como visión general de lo que puede ser este proceso hasta 2030, tanto en la educación como en la formación.
Bueno, yo diría que el titular es el lema que hemos puesto en esta formación, ¿no?, que es una formación profesional para las personas y para la sociedad, ¿no?, al servicio de las personas y la sociedad, que parece muy pretenciosa, pero lo hacemos con toda la humildad, pero con todo el sentido de la responsabilidad que esto conlleva.
Bueno, pues sin duda lo que aspiramos todos es que aquí, ¿no?, nos podamos anticipar a los retos que supone, pues, lo que tenemos por delante, ¿no?, retos demográficos, tecnológicos, sociales, etcétera. Todo eso es lo que muchas veces se sustancia tanto en el sistema educativo para infantil y secundaria, etcétera, como también en la formación profesional. Begoña Pedrosa, consejera de Educación, le voy a agradecer el que haya compartido este rato con nosotros, que nos haya aclarado algunos de los conceptos.
Es que recasco,
Begoña.